Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Buenas tardes, noches, días, amigos de Social FM Podcast. Los saludamos desde esta nueva cabina, claro que sí. Ya le perdimos el miedo al micrófono, ya vemos la luz azul.
Sí, bueno, ese de que le perdimos el miedo es un decir, como que todavía nos estamos hallando, pero ya está mejor, ya se rompió el encanto.
Oigan, ¿qué les pareció la edición pasada? Nos interesan mucho sus comentarios, ya que muchos fueron los primeros en quejarse, decir que no, que la calidad, que esto, que el otro. Y
nos faltó una voz, que ya se va a quedar, ya debe haber quedado resuelto, por cierto.
Sí, entonces no se preocupen, estamos trabajando en que esto tenga el balance correcto, como diría el señor Thanos, ¿verdad?
no sé si voy a mojar analogía, pero pues bueno, órale pues. ¿Cómo están? Esta semana estuvo bien leve.
Estuvo tranquila, sí, hay que decir que habrán semanas de menos intensidad. Esta es una de ellas, pero eso no deja o no quita que hay cosas y que algunas pueden tener un buen impacto.
¿Sí? Pues vamos empezando. En nuestra gustada sección de oraciones respondidas, finalmente alguien ya se le prendió el foco en YouTube. Finalmente ya vamos a tener videos, anuncios de video verticales. Alabado sea Alá.
Pues sí, tiene sentido con esta estadística de que más del 70% ve los videos en su celular de YouTube. O sea, pues, ¿cómo? Hello. Además de que es bastante molesto cuando quieres ver un video y alguien te lo enseña como en su estado natural, uh-huh, pero con el teléfono pues como está, ¿no?
Sí, sí es latoso.
Es latoso y la verdad es que esto promete mucho porque pues ya realmente hablemos de que no es que si horizontal y vertical, ya esta es la época de este formato. Mientras el móvil siga reinando y tengamos un dispositivo que agarremos en la mano de ese tamaño y esas dimensiones, este va a ser el formato a seguir. Y pues bueno, las pruebas que ha hecho YouTube han demostrado buenos resultados.
Sí, de hecho esto se anunció en un evento, me parece que fue en D-Mexco, D-Mexco así se llama, en Nueva York me parece. Y sí, los resultados son bastante buenos. Ajá. Por el momento nada más va a estar disponible para los anunciantes que estén comprando TrueView. Okay.
Que ya habíamos mencionado en otro episodio, así es de que si no sabe qué es TrueView, se regresa a unas ediciones.
Exactamente. Así que, y para campañas de apps Universal, o sea, campañas que son mucho más amplias.
Ok.
Vamos, no es de uso común, no es algo que se vaya a ver tan frecuentemente, pero el hecho es que el formato ya va a ser parte del catálogo.
Está ahí, está para algunos y esperemos que próximamente se vaya liberando para más gente.
Sí, la verdad es que sí, buen movimiento de YouTube, porque la verdad es que sí urgía. Supongo que esto significa que va a expandirse rápidamente.
Correcto.
Hablando de expandirse rápidamente,
esta funcionalidad la hemos comentado mucho, a mí me gusta, yo la he usado, la explota, es más, la quincena ahora sí la saca, ¿no?
Sí, la verdad es que eso es de las pocas cosas que Twitter ha puesto, que ha desquitado cada centavo que le pagaron.
Sí, hablamos de bookmarks, esta función que no sé si muchos de acá la usen, nosotros sí la usamos.
Ojalá.
Y si no sabían que existe, no tienen que darle like a todo. Si hay algo que quieren leer ustedes para privado o que un video políticamente incorrecto, pueden darle bookmark para que nadie lo vea.
Exactamente.
Entonces,
salva vidas.
Sí, eso estaba disponible hasta ahora solamente en celular.
Móvil, ajá.
Móvil. Entonces, Twitter ya está decidiendo liberar esto y expandirlo hacia escritorio, que esa relación escritorio-móvil de Twitter es bien latosa.
Es bien esquizofrénica. Tú le llamas latosa, yo le llamo esquizofrénica. O sea, ¿cómo va a ser posible que haya cosas en móvil, prácticas útiles, que no puedas utilizar en,
sí,
en
sí,
escritorio?
Sí,
es absurdo.
Es muy, muy
ahora,
triste.
¿Quieres abrir algo más absurdo? TweetDeck. Hay cosas que no puedes hacer en TweetDeck.
Bueno, TweetBot con la actualización de hace poco que ya nos mató.
Sí, vamos, ya sabemos que esto de la experiencia del usuario en Twitter es así como un arte perdido.
Sí.
Pero que luego se acuerdan que ahí está. Esto todavía no es generalizado tampoco, pero Ya tenemos, de hecho, avistamientos en campo,
sí,
¿verdad?
Ya, de hecho, si ustedes son de los selectos usuarios que Twitter escoge, nosotros obviamente no.
Ajá,
si se van a twitter.com, le dan clic a su foto de perfil de círculo de la esquina al menú, van a ver, si es que son afortunados, dentro de su listado de secciones, profile, lista, bookmarks y moments.
Exacto.
Entonces, si ya lo tienen, ahí lo van a ver.
Exacto. Ahora, hay 250 millones de personas que están utilizando esto, así que no es como si...
No es como que nadie se dio cuenta que esto existe.
Sí,
¿no?
sí, no es como de que haya pasado desapercibido, o sea, más de la mitad de los usuarios de Twitter lo están usando.
Así que, pues, ¿qué onda? ¿Ya nos toca a todos o
sí,
qué?
Sí, la verdad es que sí, digo, este programa, la verdad es que se alimenta en gran medida de nuestros bookmarks, así que...
Sí.
Cualquier cosa que haga esto más sencillo, la verdad es que va a ser una
y si
gran...
ahí nos están espiando y ven que le estamos dando bookmark para que nos carguen anuncio, ya les di una idea a Twitter, a ver si la explotan.
si les ocurre.
Pero bueno.
Ok. En el departamento de obituarios, esta es una noticia medio ambigua, porque sé que a mucha gente no le gustaba. Yo en lo particular sí lo utilicé desde el principio, y aunque no era ni la mitad de útil de lo que Google decía que era, la verdad es que ayudaba.
Ambigua como el cambio de CDMX próximamente de la marca. Sí, que ya lo van a cepillar.
¿Otra vez?
Sí, ya que van a cambiar todo, que los taxis ya van a ser de otro color.
Ay,
no sé
Dios,
qué.
Me encantaría decir que estoy sorprendido. Bueno, estoy hablando del inbox de Gmail. ¿Okay? No sé cuántos de ustedes lo utilizaban en vez del Gmail clásico.
Pero creo que es de la época del Wave, ¿no?
No, tantito antes. 2014. ¿Ok? Que bueno, en estos negocios, 4 años es como una
vida.
No, pues
ya ven lo que le pasó a Vine en ese tiempo.
Sí, exactamente. Hay aplicaciones que crecen, nacen, crecen y mueren en esa época.
¿Cómo es esa frase de vives lo suficiente para convertirte en héroe o cómo es?
Sí, naces, creces y vives lo suficiente para volverte en un recuerdo, para volverte un formato de video en otra plataforma.
Exacto.
Hola, Vine. Sí, el inbox de Gmail, adiós. Dice adiós en marzo de 2019, o sea que todos tenemos tiempo para ir acostumbrándonos al nuevo Gmail.
Todos los 3 personas en CDMX que la usan.
Bueno, las otras 2 y yo.
Exacto.
Que, pues, insisto, la verdad es que no estaba mal, pero hubo un rato en el que de plano raro, Google dejó de prestarle atención y se murió.
Lo que hay que resaltar es que Google no hace las cosas a la ventana, o sea, sí mata muchas cosas, pero sí está aprendiendo también de estos errores, ¿no? Como ahora vi en mis notificaciones que me llegó un update de que alguien comentó en un grupo de Google Comunidades. Entonces, esas cosas todavía existen.
Qué oportuno, ¿eh? Ahora, estamos hablando de los mismos cuates que mataron Google Reader. O sea, que cualquier argumento es inválido para mí. Pero bueno, si están utilizando el Google Inbox, vayan pensando cómo van a migrar. En el Google blog de Google viene toda una serie de pasos para ayudarte a la transición, cómo le puedes hacer para migrar algunas cosas que pudieras necesitar. Ahí está. Que no los agarre de sorpresa. Bueno. No dirán que no se lo dijimos.
Bueno.
¿Qué más? ¡Ay, Navidad!
Como dicen, esta frase de para los publicistas, no, para gente normal es septiembre todavía, los publicistas ya están en diciembre.
Sí.
Hay que ser realistas.
Sí, la neta es que sí. Y con esto, obviamente, siendo que estás pensando ya en 3 meses, pues Facebook obviamente también lo sabe y está lanzando opciones nuevas, sobre todo para los anuncios dinámicos, ¿ok? Vas a poder ahora ponerle motivos navideños a tus anuncios.
Stickers y templates como optimizados ya para su Santa Claus, que su regalos, que su rosca de reyes.
Va a ser como el equivalente de ponerle cuernitos y nariz a tu coche.
Algo así, exactamente.
Y todos sabemos qué bien funciona eso.
Sí.
No, bueno, fuera de broma, sí, la idea es de alguna manera... ¿Cómo le llamamos? Personalizar o por lo menos decorar algunos anuncios con este tipo de cosas. También el Video Creation Kit, que si no lo han probado, les sugiero que lo hagan, porque está súper padre. Va a también incluir plantillas y stickers específicos a las fiestas decembrinas.
Y música de cascabeles de fondo, ¿no?
Ay, ¿cuál hay, no? Dios quiera que no. Y también... eso está muy padre. Los anuncios de Collection. Ajá. Que se llamaban, o que en alguna medida también formaban parte del canvas, de, bueno, del formato antiguamente llamado canvas,
sí,
the formerly named, este, que ahora es Instant Experience. Ahora vas a poder personalizar o todavía mostrar más productos organizándolo con etiquetas personalizadas.
Bueno, pues ya tienen diamantina, confeti para que le avienten a sus fotos en diciembre.
La verdad es que si vas a hacer campañas de Navidad, y la verdad es que todo, la mayoría de la gente lo hace, pues tienes un repertorio ya considerable para este año en particular.
Sí.
La verdad es que si trata de vender.
Yo no le pondría tantas de estas cosas.
No, no úsese con cautela, por favor.
Pero si lo necesitan usar porque su diseñador huye a la playa y los va a dejar desamparados, pues creo que es mejor que nada.
Sí, además, eso sí es importante. Que, lo siento, ya tuvimos un caso de uso, de que en una junta un dato que dimos hizo quedar bien a alguien.
Ya hasta lo nombraron VP creativo de la agencia.
Lord director.
Lord director.
Y un saludo a Alan PF, que le pusieron una abejita trabajadora por una nota que dijimos.
Dijo, se echó el dato hacia la mitad, sí, de la junta, y el cliente fue como de ¡Anuma!
Bien colocado, bien colocado. Si hubiera sido fútbol americano, hubiera sido primero y 10, en una tercera y 9, limpiecita.
Exacto.
Limpiecita. Bueno, saludos a Alan PF. El punto es que... ¿Cuál era el punto? No los agarren de sorpresa, pero sobre todo no dejen que el cliente vea esto, porque si no va a pedir que le pongan cuernitos renos. De reno a todos los anuncios.
Sí, y no queremos cuernitos de reno en Facebook.
Totalmente, sean cautelosos. Por otro lado, Instagram.
Algo que ya era hora que pues se diera, ¿no? El video. El video, pues, cada vez es más famoso, más popular. Uh-huh. Y... la única manera de etiquetar gente en un video en Instagram era poniéndole en un muy feo formato el arroba al usuario para que veas quién es, ¿no? Y le des clic y investigues quién es, y eso nada más en formato estático hasta ahora.
Ajá.
La buena es que ya está pensando en, pues, que puedas etiquetar a tus amigos o a la gente que sale en un video. Pero no en el video, sino en un texto.
Una sección especial.
Con una leyenda abajo que va a decir gente que aparece en este video y va a estar etiquetada con su username de Instagram.
Sí, la verdad es que esto se tardaron como 5 años, la neta.
Sí, oye.
La verdad es que esto sí era algo que se necesitaba mucho antes. Pero bueno, esas son las buenas noticias. Las malas noticias es que todavía son pruebas. No es algo que ya esté desplegado totalmente y que de hecho sea siquiera lanzamiento en poca escala. Son puros experimentos por el momento, pero ya está ahí, lo cual significa que pues no debería tardar demasiado en ya ser funcionalidad estándar. Ojalá.
Esperemos. Y ahora que pues nos están dando estas pruebas para pequeños grupos, ¿ustedes qué funcionalidad le agregarían a Instagram que no tenga? ¿Qué les falta? ¿Qué hay? Que pónganse creativos y escríbanos a Social FM Podcast en Twitter y díganos qué le agregarían a Instagram si ustedes fueran el director de producto.
Exacto. No se vale decir que le quitarían. Además, pónganle.
Exacto, pónganle. Ya no vayan a Snapchat a copiar cosas. Ya todo ya está ahí. Sean más creativos.
Exacto. Ok, ahora, toda la gente que paga el Spotify...
¡Paguen, cabrones!
Sabe que es muy útil el tener tus canciones offline.
Súper útil. Yo que he ido a correr a estas zonas de pobre recepción boscosas en el fin de semana.
Sí, sí.
Hay lugares en los que no llega, bueno,
claro,
nada.
Ahora, la verdad es que el límite que tiene, que son 3,333 canciones.
Que casi son 6,666 canciones, no es el caso. No. Yo no sabía este
Porque
dato,
de hecho, le agregó 6,666 canciones.
Sí, yo no sabía este dato, pero si ustedes descargaban canciones para escuchar offline en Spotify, el límite era 3,333 canciones. Y yo nunca llegué a ese límite.
No,
o sea,
pues,
que
bien.
No sé quién haya llegado, pero hay gente que sí se estaba quejando que, oye, que ya tengo que borrarle una que otra canción y no me hagas esto.
Ok.
Lo subieron a 10,000, lo confirma.
Bueno,
9,999. Eso, 9,999. Lo confirma un representante de Spotify que efectivamente dice que están incrementando este límite, ¿no? Digo, creo que no podrían no hacerlo si quieren competir contra Apple Music. Y un truco es que si tienen varios dispositivos, hasta 5, en cada uno pueden agregar hasta 10,000 canciones y tener 50,000 canciones diferentes.
Nota, porque eso es importante, porque antes tenías un límite de 3.
Exacto.
Ya son 5. Entre esto y este tope duro de... ¿Cuántos quedamos que eran? ¿999,000?
9,999.
Ah,
9,999. No, bueno, esas ya,
ya
con esas
muchas,
ya la hice.
Perdón, tienes razón. Ya, si no escuchas lo que quieres es porque de plano...
Sí, si no lo desquitas y estás gastando mes tras mes todo tu plan de datos en Spotify, es porque de verdad quieres gastarlo.
Sí.
Porque la... Y también paga, o sea, haz las cuentas. Si tú pagas un Spotify Premium al mes, que son como 150 pesos, uh-huh, versus los datos que te tomaría excedentes de las canciones que escuches sin pagar ese plan por descargarlas offline... Pues sí, no me salen los números.
Sí, no, está bien.
Descarguen hasta su lo que quieran.
Reverenda gana.
Sí, sí, descarguen.
Listo. Ok, así que ya, olvídense de límites. Denle. Y con esto acabamos las rápidas, ¿ok? Cualquier otra cosa que se os haya escapado, de hecho, coméntenla. Tenemos nuestros DMs siempre están abiertos para recibir
noticias. Nuestras frescas. Cabinas están abiertas.
Nuestras
llame ya.
Las operadoras esperan sus llamadas ya.
Y si llama ahora, se lleva un sticker.
Exacto.
No se ha entregado domicilio.
No, ahorita me llamo antes. Ok. En las importantes. Es la segunda vez que sacamos una noticia de estas. Y si sacamos una igual la próxima semana, oficialmente me voy a preocupar. Porque parece ser que hay una rachita de demandas contra Facebook directamente relacionadas con Facebook Ads, ¿okay? ¿Se acuerdan la que mencionamos la semana pasada de alguien que decía que Facebook estaba segmentando mal, que no le estaba mostrando sus anuncios a quien debía? En Kansas, ¿te acuerdas?
Sí.
Digo, en Kansas, por el amor de Dios. Pero bueno, resulta ser que otras personas, según un estudio de Weebly, que es un, bueno, sí, un estudio, pero por lo menos una nueva encuesta, de una compañía de diseño web, básicamente que es como hágalo usted mismo, está diciendo que 62% de los negocios, pequeños negocios en Estados Unidos, como que no le acaba de creer mucho a Facebook, y que de hecho varios de ellos, un grupo pequeño, lo demandó porque resulta ser que al parecer no le estaba o estaba mostrando sus anuncios fuera de la segmentación que ellos tenían indicada. Que un 40% de sus impresiones habían salido fuera de la segmentación que ellos habían indicado.
Órale, esto sí es de cuidado.
Sí es que es cierto,
porque hay varias cosas que también, de acuerdo al artículo, estas personas, quién sabe si sí estaban haciendo o dando de alta bien las cosas como se debe.
Por supuesto. Ahora, todos los que hemos hecho pauta en Facebook sabemos que, curiosamente, si es que las cosas salen bien, siempre vas a tener un cierto número de impresiones fuera de la segmentación que tú hayas especificado. Y esto se nota realmente nada más a nivel demográfico, porque a nivel de intereses pues está muy difícil saber si estás cayendo 100% dentro o no. Usualmente esto se ve en que si son hombres y mujeres y de qué edades, uh-huh. ¿Okay? Siempre vas a tener un porcentaje relativamente pequeño de gente que no está en la segmentación que tú habías especificado. Y esto es normal. ¿Por qué? Pues porque si estás haciendo las cosas bien, la gente va a compartir tu anuncio. Eso es parte importante de una campaña bien hecha. Si el anuncio está bien hecho, si está conectando con su público, la gente lo va a compartir. Eso es normal. Y esos compartidos hacen que se haya un pequeño overflow, que haya un pequeño excedente, digamos, que caiga fuera de la segmentación. Y eso es normal. Está bien. Y como son compartidos orgánicos, ni siquiera Facebook te los cobra. Te los monitorea, pero no te los cobra, y de hecho eso hace que tu campaña sea más eficiente. Es decir, el que se salga de esa segmentación, que tus impresiones o haya impresiones fuera de la segmentación, no es necesariamente un problema. Puede ser inclusive hasta un buen síntoma. Pero a mí lo que... La única razón por la que puse esto aquí es que estos cuates dicen que son 40% de las impresiones. Y admitidamente ese número puede resultar alto.
Sí, de hecho hay un testimonio aquí que dice, y lo voy a leer en tono de guitarra fácil.
A ver.
He decidido dejar de gastar mi dinero en Facebook Ads. Gasté 1,000 varos y no he podido hacer la vinculación de mis ventas con el anuncio de Facebook.
Yo diría, bienvenido al club, porque eso no va a suceder de manera natural. ¿Ok? Vamos, entiendo el punto de la queja. Entiendo por qué la gente puede estarse desilusionando respecto al uso de la publicidad en Facebook, pero a esto le faltan 1,000 explicaciones, porque hay buenas razones para que esto pues no dé resultado. Si no estás haciendo las cosas bien, pues no tienes por qué esperar resultados positivos. Y todos lo sabemos, a veces cuesta trabajo,
claro,
realmente hacer que esto jale como Dios manda.
Y mucha gente aquí dice que le invirtió duras penas $50 y que era escéptica y que no quiso meterle más. Y bueno, pues si nos vamos en un paso frío, pues obviamente no vamos a ver ni un resultado.
No, insisto, hay muchos factores en este asunto, pero me llama la atención que de plano ya haya llegado hasta una demanda. Eso es realmente lo interesante. Y los números que dan y las razones que dan, como comenté a Guapóloga, por cierto, un gran abrazo a Guapóloga, que fue quien me pasó esta noticia, se me hace un poquito endeble todo esto. Sí, entiendo el enojo, entiendo el malestar, pero, híjole, no serían los primeros a los que les pasa esto. De hecho, alguien diría que es la regla. Hasta que aprendes cómo hacer bien las cosas. Y no es algo que sea necesariamente fácil o rápido.
Como dirían en algunos de esos programas de comedia, muchachos, saquen los cheques del departamento de demandas y páguenles.
Sí, la verdad es que sí. La neta es que sí. Así que, bueno, vamos a dejarles el artículo y pues léanlo, a ver si ustedes infieren alguna otra cosa o ven algo que se nos haya ido, pero honestamente, si la próxima semana damos otra noticia de estas, pues ya empezaré a preocuparme, pero por lo pronto creo que, aunque sea legítimo el enojo de los dueños, me parece que hay razones para ello, que pues todos los que trabajamos en este negocio conocemos y lidiamos con ello día con día. A ver, ¿qué opinan ustedes?
Muy bien, vamos a una nota de estadísticas, de sí, claro, cifras, de rankings. Newsweek nos muestra un artículo que habla de cuáles son los, ¿cómo le llamamos? Los
publishers
más grandes, o fueron en agosto de 2018 en Facebook. Y están por ranking y está muy interesante porque lo están poniendo ahora esta vez por dominio.
Sí, esto está interesante. Hay varias categorías, pero digamos que la más, pues digamos la importante, que es por total de likes, shares y comentarios en inglés. Esto es sumamente importante. Es nada más para sitios de habla inglesa. Si fuera español o si estuvieran considerados todos los idiomas, probablemente esto cambiaría. Pero por el momento, esto nada más contempla inglés. Y el número uno, ¿tú sabes de quién están hablando?
No, de hecho no sé ni cómo se pronuncia.
Sí, de primera instancia pensábamos que era una especie así como de sitio religioso cristiano o algo por el estilo, pero la neta es que ya viéndolo bien, me suena más bien como un heredero de los de Maxim o de esas revistas donde salen coches, chicas y alcohol.
Sí, de hecho.
Se llama Lad Bible. L-A-D Bible.
Con una inmensa cantidad, poderosa cantidad de 31,579,250.
Sobre todo eso fue lo que me hizo sospechar.
Sí, exacto. 50 interacciones.
Sí, o sea, es una cantidad estúpida.
Sí, solo en agosto, solo
sí,
un mes.
Sí. Esto es nada más de agosto. Este es el ganador, bueno, ni tan indiscutible, pero el ganador de agosto. En segundo lugar, foxnews.com, sitio de noticias, con una reputación a veces cuestionable, pero pues bueno, ahí está. CNN.com, en un lejano tercero. Unilad.co.uk, Ay, si no tengo ni idea de quién sean.
No, pues esto es de Reino Unido. Daily Mail, New York Times, Daily Wire, Washington Post.
Me NBC parece interesante News. Que esos dos sitios ingleses estén por arriba del New York Times.
Sí. Bueno, también se menciona que en el ranking varias granjas de contenido viral aparecen.
Pues me imagino que estamos hablando de los de Lad Bible y todo eso.
Yo esperaría, porque los otros pues lo encuentro difícil. O también hay otra que menciona que se llama Feedy TV. Qué bueno, eso...
Eso no suena bien.
Sí, no.
Bueno, con decirles que la BBC está en décimo lugar. Más o menos con la mitad de interacciones... que estos cuates de Lad Bible.
Sí.
Y es la BBC.
Y recordemos que Facebook también para medios ya está implementando el factor de confiabilidad, si es que así se le dice o se le puede decir, uh-huh, de cómo rankea a los sitios dentro del newsfeed. Así es de que esto también impacta en ese ranking que seguramente beneficia el tema orgánico, ¿no?
Sí, así que estos números hay que tomarlos con pincitas. La verdad es que no soy muy partidario de tomar estos números como un benchmark absoluto. Digo, a algunos sitios, bueno, aquí en México a lo mejor pudiera serles útil. Pero si ven el contenido y todo, pues creo que se darán cuenta de que es contenido de relativamente baja calidad.
No, digo, claro.
Si funciona en Facebook, ya sabemos lo que podemos esperar.
Y lo que llama la atención, más allá de las interacciones, es la cantidad de artículos que publicaron muchos de los medios. O sea, nada más para decirte, el Daily Mail.
¡Wow!
Sí, 59,579 artículos.
Y yo pensé que unos cuates míos en un periódico publicaban mucho.
O sea, es ridículo.
Es absurdo. O sea, sale de si lo divides entre 30.
Contra un Rome Wonder que solo 37. O un GT Good Times, 28 posts al mes. O sea.
No, fíjate, el Rome Wonder con 37 artículos se coló en el lugar 17.
Sí, sí, ahí está. Digo, si quieren tomar esto con pinzas, sí, pero también hagan este cruce o vean esa tabla donde viene el número de artículos versus el de interacciones. Y
claro,
vean cómo no necesariamente necesitan hacer 59,000 publicaciones para que lleguen a un número, pues, decente.
No, de hecho, Lad Bible lo logró con 797. O sea, no llegó ni a 1,000.
Eso debe ser un récord.
Pues es que si ves el tipo de contenido que ponen, pues algunas cosas van a quedar claras.
¿Eh? Bueno.
Pero vaya, aún así, por ejemplo, gente como Fox News, CNN, tienen 5,000, 6,000 artículos, que siendo alto, es la décima parte de los de Daily Mail, no manches.
Sí, sí, sí.
Digo, New York Times, 5,000 también. Washington Post es de los más prolíficos, con 10,000. Pero la BBC con 24,000. Pero esos ya son como los extremos. Ya son muchos, muchos.
Ahora, estos son medios muy grandes. No significa, sí, que ustedes medios en México o en otra región tengan que publicar lo mismo.
Sí, no, no lo hagan.
Que replicar esta fórmula. No le estamos diciendo marcas que tampoco sigan esta tendencia.
Ni de broma.
Es muy diferente en marcas y medios.
Ajá. Pero de todas maneras, está ahí como...
Y hay que echarle un ojo a Rome Wonder, porque pues ese es un gran caso, con tan pocos contenidos, ¿cómo llegan a un buen número?
Sí, 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 sí. Ahora, hay un precio para llegar hasta allá. Además, tómenlo en cuenta, ¿sale? Sí. Bueno, y ya para cerrar las importantes, salió un artículo muy interesante en johnloomer.com, que es uno de los cuates que más le sabe a esto de Facebook Ads, acerca de un tema que con frecuencia se pasa por alto. Ajá. La diferencia de tamaños en las audiencias entre Instagram y Facebook. ¿Okay? Porque a la hora de hacer campañas, mucha gente ve el alcance potencial, pero ve el alcance potencial combinado de todos los emplazamientos que Facebook ofrece. ¿Okay? Y en la mayoría de los casos, si no estás de las vivas, Facebook siempre te va a poner todo. Y todo a veces es Facebook e Instagram.
Sí, ¿okay? Cosa que no debe hacerse.
No siempre es buena idea. Hay veces que sí, pero la verdad es que no es tan común. Hoy en día vas a querer, por ejemplo, distinguir bien entre Facebook e Instagram, sobre todo por el tema del formato del anuncio, del tipo de arte que va a llevar, etcétera, etcétera. Es importante hacer esa distinción. Pero ya hablando de números, ¿cuál es la diferencia de públicos entre Facebook e Instagram?
Tarea de rutina. ¿Cómo le hace uno con la herramienta que tiene Facebook? Porque no hay otra para hacer este ejercicio. Para saber el público potencial al que le puede llegar el anuncio, si está en Facebook o si está en Instagram, y no juntas, ¿no? Es decir, muchas veces lo que vemos ahí, como dices bien, es el número total de todo, ¿no? De todo lo que existe en el ecosistema de Facebook de anuncios. Pero realmente de Instagram, sabiendo que hay menos usuarios, ¿a cuántos les podemos llegar? Porque luego el cliente te pide 100 millones de usuarios en México y tú le dices, señor, no, ¿cómo le explico?
Exacto. Ahora, hicimos este ejercicio para México. ¿Ok?
Ándale, perros.
Y ahí van los números, nada más para que se den idea. ¿Ok? De entrada, el combinado de Facebook e Instagram de 13 años en adelante es, redoble de tambor, 83 millones de personas.
Vámonos.
Por eso, a la hora que te piden 100, pues no hay manera.
Eso es Instagram.
No.
Facebook.
Combinado.
Ah, combinado.
Facebook okay. e Instagram.
Ya,
sí, que ya es importante. Asustando. Sí, okay. No, Facebook e Instagram. ¿Ok? Ahora, nada más o Facebook nada más.
Ajá.
Son. O más bien, que utilizan Facebook. Nada más que utilizan Facebook. No nada más Facebook, pero que utilizan Facebook. 82 millones de personas.
Ah, mira nomás.
Sí.
Entonces ya con la diferencia no sale el Instagram.
Sí. Con, bueno, antes que nada, que utilizan Facebook, bueno, Instagram o Facebook. Uh-huh. Ajá. 21 millones de personas.
Ok, ya, o sea, estamos en un número más decente.
Sí, así que si alguien le pregunta, oye, ¿cuántos usuarios de Facebook, de Instagram hay en México? La respuesta es 21 millones de personas.
Ahí está la prueba del examen y no la supieron resolver.
Exacto. Ahora, los que nada más utilizan Facebook.
¿Facebook?
Sí, que nada más utilizan Facebook.
Eso sí, que no tienen que en Instagram, no.
Ajá.
Ok.
Son 61 millones de personas.
Ok.
Ok. Ahora, aquí va el espinoso. Que nada más utilizan Instagram. Exclusivamente utilizan Instagram.
Facebook ALB.
Ajá. Totalmente.
Ok.
Que vamos, que ni siquiera tienen Facebook, esencialmente.
Órale.
1 millón de personas nada más.
Pues será justo, ¿no? Con el 83, 82, el 1 millón que sobra.
Exacto. O sea, nada más hay 1 millón de personas que utilizan Instagram exclusivamente. Y, ajá. Y creo que ya lo dijimos, ¿no? De que Facebook son 62 millones de personas. Exclusivamente Facebook. ¿Ok? Así que vayan sacando los números. ¿Ok? Ese 21 millones de personas de Instagram. Ajá, es gente que utiliza uno u otro en algún momento. Uh-huh. Que utiliza exclusivamente Instagram. Es nada más 1 millón.
Ahí está, para que no digan que el Instagram está explotando, ya es más que Facebook y no sé qué.
No, todavía no.
No, pero todavía le falta.
Todavía falta un rato largo, ¿ok? Es la cuarta parte.
Ok.
En México estamos hablando de que es la cuarta parte de el público o de la audiencia potencial de Facebook.
Y que solo usan Twitter y además Instagram.
La no, cara tampoco, que está tampoco, haciendo. Tampoco.
Pero bueno, creo que está bueno el número, porque si es 1 millón el que dices, quiero pensar que Twitter tiene un poquito más de lo que solo usan Twitter.
Sí, sí, en México la verdad es que debe ser. Ahora, nota que esos son los números exclusivos.
Sí.
Ajá. Que no utiliza Facebook, pero o sea, sí utiliza Instagram.
O sea, no son poli.
Sí, no son poliamorosos.
Ajá.
Ajá, que son fieles. Sí, son monógamos. Son monógamos del Instagram. Son monógamos del Instagram. Pero da una idea interesante de cómo está la cosa aquí en México. Y también para poder saber qué podemos esperar.
De acuerdo.
Si consideramos que el censo de población aquí en México, ¿cuánto fue? Creo que 110, 120 millones de personas, ¿no? Uh-huh. Calcúlale que nada más 21 millones de esos tienen Instagram. Bueno, ok, va.
Y que muchos de esos son de iPhone XS Max Plus 3024 para subir fotos de alta definición a Instagram.
Según esto.
De su huevo duro con espinaca, ah, a sí, Instagram.
Claro. Ok. Total que, contrastado con los 82 millones de usuarios de Facebook, pues sí te da idea de cómo por dónde va el asunto.
David y Goliat.
Sí, pero lo cual no le resta valor a Instagram.
Instagram con poco está haciendo mucho.
Sí, la verdad es que, vamos, por eso le hemos dedicado tanto tiempo últimamente. Así que, pues bueno, ahí están los números.
Súper buenos números, ahí está. Esos números no los tiene ni Donald Trump.
Exactamente, utilícelos sabiamente para pantallar a su cliente y a su jefe.
Ese es el dato de esta semana.
Dato matador
de la semana. No se lo pidieron, usted lo menciona en el estatus.
Exacto. Fíjate, deberíamos inaugurar esa columna, el dato matador de la semana. Sí. Estaría
vamos a poner algunos nombres a que voten para ver cómo se llama esa nueva sección. Y pues es para ustedes. Sí, es para ustedes,
chavos. Sí, totalmente. Es parte de nuestra labor social. Sí. Ok. Y ya para acabar. Híjole, esto va a estar feo. Seamos honestos. No todas las publicaciones que hablan de marketing o de marketing digital son necesariamente las más informadas o las más confiables en cuanto a temas digitales.
Bueno, si tu fuente de noticias M2M 2010, marketing tradicional, volando alto en los cielos, pues hay que tomarlo con cuidado.
Sí, la verdad es que sí hay que ser cautelosos. De hecho, nosotros nos tomamos bastantes molestias para poder encontrar fuentes lo más cercanas, o de hecho que son las originales, o análisis
aquí
de
aquí no hay piratería.
Aquí no hay piratería. O análisis de gente que, pues, es confiable y que son genuinos expertos y saben de lo que están hablando. Pero a veces no todo el mundo se toma las mismas molestias.
No, ¿okay? A veces está contrarreloj, la edición ya va a salir y necesita mandar el archivo, el blog o lo que sea.
Como salga. Y a veces hay información que realmente es cuestionable,
por no decirlo más feo.
Sí, la neta, sí. Y pues hay que estar alerta, sí. Porque el problema, como bien nos señaló Aide Vega, con quien tenemos una deuda enorme en este podcast, digo, si de por sí la tenemos con este artículo, pues también fue interesante, fue lo que nos envió. El problema, como ella bien señala, es que muchos clientes es lo que leen.
No muchos. El 90% de los clientes, si ahí salió, si ahí ganó un premio, si ahí lo mencionaron, es una métrica para ascenso.
Exacto. Y ese es el problema. Porque si a los clientes se les está alimentando, se les está ofreciendo información que no es confiable, que no tiene mucha sustancia detrás, ¡wow! Las consecuencias, creo que no exagero demasiado en decir que las pagamos somos nosotros.
Las agencias, los clientes,
los departamentos de marcas,
las contrataciones. Sí. Y también, hablando de no solo de estas personas, también nuevos talentos que están en la universidad, que están leyendo fuentes. Uh-huh. Muchos pueden estar mal informados y creer que algunos medios efectivamente ofrecen la verdad del señor absoluta.
Sí.
Y no lo es.
Vamos, y no estamos diciendo de que haya una.
No la hay.
Pero ciertamente hay cosas que se pueden contrastar, que se pueden comparar. Hay gente que obviamente tiene más trayectoria que otros. Y pues bueno, y lo hemos dicho aquí, eres tan bueno, en este negocio eres tan bueno como tus fuentes. Este podcast en particular, sabemos que somos tan buenos como la información que les proporcionemos. Y nos tomamos muchas molestias para traerles lo mejor que podemos encontrar. Pero de nuevo, no todo el mundo lo hace. Algunos ejemplos, por ejemplo, de las cositas que hay por ahí. Alguien andan diciendo, no se sorprendan si escuchan por ahí, que Vero, ¿qué? ¿Vero la de finanzas? No. Vero, una plataforma que se llama Vero.
¿Cómo se llama? El antro organizado por LinkedIn.
Ándale, exactamente. Sí, ¿verdad? De hecho, así fue como lo definimos, creo. Puede ser una alternativa para Instagram.
Porque si ya se le acabó la gasolina y el alcance orgánico, hay que mudarse a otra parecida.
Claro, eso de que Instagram se ha visto invadido rápidamente por anuncios, sí. Y esto es un problema, ¿por qué? ¿Porque a tu marca no le alcanza para comprar anuncios o no sabe qué hacer con ellos?
Porque ya te saturaste y la gente también, como tú piensas que ya está saturado, también se están saturando y no lo están usando tanto.
Sí, o sea, como que vamos, y sí, estamos conscientes de que quizá eventualmente salga un reemplazo, un sustituto de todo, claro, esto. Pero una cosa que creo que sí les puedo garantizar es que Vero no va a ser, ¿eh? O sea, no hay forma. no. Al menos ahorita no es claro siquiera quién pudiera ser. A ver, todo esto es prematuro.
Y recordemos que en algún punto dijimos que estas nuevas propuestas eran como los candidatos independientes lanzándose por la supremacía social. Y no, o sea, por más que la gente sí quiera voltear a otros lugares, esta alternativa específicamente no es viable.
Sí, todavía
simplemente no lo es. Que la prueben, que se metan ahí, está perfecto, pero hasta ahí.
Sí, para empezar, de aire. Por ejemplo, otras también cosas como el antiguamente llamado Musical.ly,
que es TikTok,
que ahora se llama TikTok porque la compró. ¿Cómo?
No, pues es que ya le cambian el nombre a quién sabe cada cosa.
Claro, TikTok, que es una alternativa a Snapchat o a Vine.
Sí, exactamente. Es, o sea, en esencia sí.
O sea, sí, pero no.
Pero están muy lejos todavía de llegar a esos niveles.
Sí, Musical.ly, admitidamente, es una plataforma que tiene potencial. Hay muchas cosas que pueden hacer.
Hay inversión.
A los chicos les encanta.
Sí, porque es para bailar como la Thalía, hacer tonterías.
Ajá.
Es distracción, pero no. Es como, para mí, es como el Pokémon Go de las aplicaciones sociales de ahora. Que claro, ahorita va a tener super tracción y después nadie se va a acordar.
Probablemente tanto. No. Ahora, en Asia, por ejemplo, sí es un hit. Pero también hay que recordar que tiene un, digamos, un forma de uso muy específica. Le pones música y haces lip sync con eso.
Sí.
Que está padre. A veces. Como ocio, como entretenimiento, está muy padre. Pero ya de ahí a otras cosas, pues tal, honestamente, creo que todavía le falta. ¿Ok? Acuérdense, el reemplazo, la alternativa de Snapchat se llama Instagram. ¿Ok?
Si hay un Gen Z por ahí, por la audiencia, que quiera venir a defender el punto de Tiquitín, Tiquitón, Musical.ly, que venga y lo hablamos. Claro. O sea, aquí también el micrófono está abierto.
No, y quizás sí, en unos años, pero todavía no.
Todavía no, todavía es el capitán cuadro de los medios sociales.
Sí, la verdad es que sí. Y opciones como, por ejemplo, cosas como Reddit y todo, pues supongo que sí, pero la verdad es que Reddit para un público mexicano, ¿qué tan bien pudiera utilizarse? Sobre todo hablando de escala. Digo, ya dijimos los números hace rato.
Sí.
Precisamente complejo. Acabamos
de decirlo. Es muy nicho, la verdad, Reddit todavía en México. Quienes lo usan le deben de sacar un buen provecho y beneficio. Es muy bueno. Hay buena información. Hay que saber igual filtrar, pero no figura.
Claro. Ahora, que Twitter está muriendo. Dios mío, si Twitter se hubiera muerto ya desde todas las veces que han dicho que se iba a morir, no tendríamos Twitter desde 2012.
Exactamente.
¿Ok? Es el que Twitter se está muriendo.
Tiene
por el
como
amor.
Siete vidas, ¿no?
Sí, ya. Sí,
por tanto,
sí, sí.
Es que me lo quieren matar. Por más el que a Chabelo.
Por el amor de Dios. O sea, creo que ya podríamos haber dejado de decir eso desde 2015, creo. ¿Ok? El hecho de que Facebook está bajo los ojos de gobierno y que lo están mirando con microscopio, pues sí, pero
bueno, también en su computadora, en su misma cámara lo están viendo.
Así que eso tampoco le va a pegar demasiado, por lo menos en un futuro cercano, ¿no?
No.
Instagram, el tema de los algoritmos. Si todavía estamos hablando de algoritmos, si todavía estamos hablando de jugando con el algoritmo, híjole, no sé a qué estamos jugando, la verdad.
Sí.
A estas alturas del partido, andarte preocupando por cosas como el algoritmo y demás, eso es tan 2015. Perdón, pero es tan 2015. Ya no funciona así esto, ¿ok? El juego es otro desde hace mucho, mucho rato. Y el andarte preocupando por eso y andar comunicando este tipo de cosas, pues la verdad es que pues no se me hace pertinente. Se me hace hasta contraproducente, inclusive.
Sí, no, ya eso, ya tenemos que avanzar.
Es más, me atrevería casi a decir que es raya en lo irresponsable.
Sí, aunque suene
suena un poco dramático, pero la verdad es que es raya en lo irresponsable. No se vale hacer este tipo de cosas. No así, al menos.
¿Okay? En fin, pues eso es, digo, sentido común. Es algo que hay que promover más y hay que dar más fuentes. Nosotros las vemos en nuestros moments cada semana para que las vean. Y si no tienen más lugares, revistas a donde recurrir, hay muy, muy buen contenido español, muy buen contenido en inglés. Vaya, hay de todo, hay muchas opciones.
Claro, admitidamente a veces cuesta más trabajo encontrar cosas de ciertos temas que de otros.
Exactamente.
Pero escarbándole y preguntando, ahí están. Así que, bueno, de hecho, precisamente esa fue nuestra misión cuando quisimos iniciar esto. Para eso exactamente. Para poder dar una ser una fuente de información razonablemente decente.
Sí. Bueno, y ya con esto cerramos, pero vamos a hacer unos rápidos anuncios, ¿no? ¿Sí? Algunos descargas, otros no tanto.
Sí.
Nos falta, y los vamos a compartir en los moments porque ya no lo pudimos incluir acá. IAB esta semana estuvo publicando datos sobre un estudio de radio digital, que hay cosas interesantes ahí que habrá que ver porque habla de podcast.
Yay.
Y también de video live streaming, y esto es para México, así es de que no, si no tienen, pues ahora sí que revistas en el ¿cómo le dice? El cuarto de caballeros, de damas.
En el teléfono azul.
En el teléfono azul, en la cabina, pues échense estas en unos 5 o 10 minutos. La verdad es que tiene unos datos que vale la pena, sobre todo si se dedican a algo o tienen que ver con un proyecto similar.
Ok. ¿Va a haber enlace y todo?
Claro, hay enlaces. Está la versión, digamos que pública. Hay obviamente para miembros alguna otra, pero pues ahí están los datos. Tómenlos con pinzas, como sea, pero pues es un primer paso hacia estos focos de tema, ¿no?
Ok.
Y la otra cosa que quería decir era, bueno, ya habla tú de tu anuncio.
Ok, pero creo que nos vamos a los saludos, a ver si en el Inter te acuerdas.
Mira, los saludos, la verdad es que gracias a todos por su apoyo todas las semanas. Yo creo que hay muchas personas que ya saludamos constantemente todas las semanas aquí.
Hay una que merece particular atención.
Échala.
Amanda Salinas de ESA, que en un ejemplo de madurez profesional, de adultez, ajá, y esto lo digo tal cual lo puso en su tweet, ajá, en vez de echarse su lista de perreo light, de regreso a casa, se recetó la edición de Social FM Podcast.
Muy bien. Digno,
estamos
digno
orgullosos.
De sticker de oro.
Exactamente. Estamos orgullosos. Esos son los profesionales que México necesita. Ok, no. Pero sí, gracias. Gracias por habernos escuchado en vez de tu lista, que seguramente
sí, gracias,
sonaba bien. Por otro lado, a toda la banda que tradicionalmente está con nosotros.
Sí, tanto en Twitter como en Facebook y en mismo LinkedIn. Esta semana lo compartí. Hay alguien que le puso, mira, este es el podcast que te dije, gracias.
Ay,
amigos,
qué
gracias.
Bonito.
Okay. Luego les mandamos un saludo personalizado, lo prometo.
Sí. Ok, ¿quién más? Pues bueno, ahora sí tenemos que empezar a
cortar tiempo, pero
no antes de hacer el comercial descarado de esta semana. Martes 18 de septiembre, 7 de la noche, Lucerna número 56 en Nux. Workshop Express de Instagram. ¿Cómo se ve Instagram? ¿Cómo se usa en serio desde el punto de vista de marcas y agencias? Ya de veras. Va a haber tres expertos que realmente amamos Instagram por muchas razones diferentes. Y decidimos platicar y hacer algo acerca de todo esto. Va a estar @eldecreativo, Edgar González, hablando de comunidad y de qué es Instagram como plataforma. Alberto Correu, mejor conocido como Blue, acerca de la parte técnica de la fotografía. Va a haber una parte de prácticas de fotografía, cómo se toma una buena foto. Y su servidor con toda la parte de pauta, Instagram y la pauta pagada en la parte de Facebook Ads. ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene? ¿Cómo la pueden utilizar? ¿Qué hay de cosas que realmente valiosas? Vamos a empezar, insisto, el martes todavía hay lugares, límite nada más 12 personas.
Okay. Últimos lugares, llame ya.
Llame ya. Y tenemos por ahí una promoción especial, individual y en grupo. Así que escríbanos a cualquiera de los tres, a el de Creativo, a Blue Blue Azul o a Ángel BC, y le damos todo el chisme.
¿Y el código de Social FM Cuates?
Sí, de hecho, sí tenemos un código sí tenemos un código de FM Cuates. Si están interesados y quieren aprovechar el descuento personal, el código de descuento que tienen que poner a la hora que se metan a Eventbrite, porque está el anuncio en Eventbrite, es ni más ni menos que IG4Beast, con Z, IG4Beast, Express 25. Y con eso van a recibir 25% de descuento.
Yo creo que quien quiera aprovecharlo, que te tuitee.
Y sí, mejor que me escriba. Copias. Y ese era el truco. Ok, bueno. Cuídense mucho. Ojalá y puedan acompañarnos el martes. Y nosotros estamos la próxima semana con ustedes.
Muchas gracias. Nos vemos.
Lean con cuidado.
Dixo presentó
Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez.